Y comencemos saludando a los contertulios de hoy. Javier Veredo, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Juan Carlos Ollenar.
Muy bien, muy buenos días.
¿Qué dices? Fito García.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Y termino con Gonzalo Delgado.
¿Cómo va? ¿Bien?
Se dice para el final. Hombre, no, la masa, el más joven de la tertulia. Bueno. Señores, ¿qué les parece si hablamos de seguridad? Porque vaya así, estos días ha dado que hablar. Desde hace muchos días existe en Montevideo, en particular en algunos barrios de Montevideo, cierta sensación térmica de que se ha ido, bueno, haciendo cada vez más complicado el tema de la seguridad. Y de hecho, algunas cosas que han ocurrido han desencadenado precisamente ahora movimientos bastante más radicales, precisamente tratando de responder a esta sensación térmica anterior. Fundamentalmente me estoy refiriendo al asesinato en el barrio Casabó por delincuentes que querían robar a un transportista, un chofer conductor, el chofer guarda de un Raincop. Pero ya los vecinos de Colón traían el problema bastante también preocupados y hasta en parte resueltos a partir de iniciativas que los vecinos habían tomado de manera de ir mejorando las condiciones, vigilando lo que en su barrio se había convertido en una pesadilla. Bueno, pero el tema sigue planteado y hoy tuvimos al ministro interino Jaropa precisamente respondiendo aquí en perspectiva algunos cuestionamientos que se hacen en relación a las posibilidades que tiene el Ministerio Interior o que estaría aplicando el Ministerio Interior para ir solucionando estas dificultades. ¿Qué opinan al respecto? ¿Está más inseguro o no Montevideo?
Sí, eso siempre es muy difícil. La inseguridad es una sensación que tiene la gente. Yo recuerdo, el sociólogo Baize, no sé si lo sigue diciendo, pero siempre le decía el que la inseguridad ha sido generada por los medios de comunicación, en realidad no es tal, en la medida que hoy por hoy todos los informativos, noticieros, radio, televisión muestran resultado de una rapiña. Bueno, pero yo creo que el tema de la seguridad pública es un problema que está planteado en todas partes del mundo, tiene que ver, creo, con esta segunda modernidad. Tiene que ver con una serie de factores que ya no son solo, como alguna vez intentó explicar, de la pobreza. ¿Sí? Tiene otra serie de componentes que hacen mucho más complicado, ¿sí?, el tema de la seguridad. Y las fuerzas públicas reciben poco respaldo en recursos para enfrentar ese fenómeno cada vez más complejo. Lo cual ha ido generando, no solo en Uruguay, pero en Uruguay, en Montevideo en particular, un fenómeno social que preocupa mucho, y es que los sectores de mayor poder adquisitivo han privatizado la seguridad y tienen hoy una salvaguarda frente a la delincuencia que no tienen los sectores de clase media baja o baja, que son hoy los más afectados y quienes, increíblemente, esto lo marca las encuestas muy claramente, se sienten mucho más inseguros que los sectores de clase media alta y alta, que en definitiva tienen todos los sistemas electrónicos a su disposición, y además en los barrios donde viven existe guardias privados que recorren armados o que tienen garitas en las esquinas. En definitiva, los sectores de clase media alta y alta no salen a defenderse ellos contra la delincuencia, sino que contratan personal que armado sale a defenderse contra la delincuencia. Por eso me pareció, cuando el subsecretario les decía a los de Colón, no, ¿cómo van a salir ustedes? Esto no está permitido porque el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. No es verdad, ya no es verdad. Hoy existe fuerza privada que cuida, vigila los intereses de quienes pueden pagar esta fuerza privada, pero no vigila los intereses de la gente de Casabó, que presenta niveles de inseguridad que ellos manifiestan muy altos, o los de los comerciantes de Colón. Entonces acá tenemos...
Son diferentes, ¿no? ¿Eh? El Colón es bastante más tranquilo que la justicia.
No, sí, bueno, pero entramos en ese gradiente que uno no sabe, pero justamente quizás Colón sea el segmento social que más me preocupa en ese sentido, porque es la clase media baja, trabajadora, bueno, que tiene sus pequeños comercios y que está totalmente desprotegida, totalmente desprotegida.
Y Chari es así.
Están siendo asaltados precisamente eso, los comercios chicos de barrio.
Bueno, pero ¿y por qué la gente va y asalta ahí? ¿Por qué la gente va y asalta ahí? Primero, porque el Ministerio del Interior tiene disposición en cuanto a la distribución de sus recursos, priorizando la zona de la costa. Es justamente la zona que tiene más posibilidades de contratar su propia vigilancia privada. Pero como ahí se supone que está el dinero, se supone que es lo que más hay que vigilar. Entonces queda desprotegido toda esta zona. Acá hay todo un problema de fondo, no menor, y que me parece que ni este gobierno ni los anteriores lo estudiaron en profundidad y lo encararon con toda la seriedad que tiene, ¿no?
Sigamos.
Yo noté algunas cosas que y ahora con lo que dice Juan Carlos anoto una más, que es la falta de estudio del tema. Yo obviamente no soy experto, soy como un ciudadano más, soy víctima a veces de estas cosas, pero yo creo que es de los temas donde falta estudio. Ayer lo escuchaba, no sé si era Zaropa, diciendo que cada vez que hay una muerte de un conductor de ómnibus o de un taxista, enseguida se habla de reforzar esto, de cambiar tal cosa, y después como que se va apagando y vuelve a empezar cada vez que pasa de nuevo.
Zaropa es uno de los estudiosos del tema que hay en este país.
Bueno, y la verdad que es una garantía que esté el hombre ahí de su secretario, y la verdad que en fin, pero falta estudio.
Falta, claro.
Ayer hubo dos reconocimientos, además. Faltan policías, se habla de que faltan 300. Bueno, hay un número concreto y aparentemente se va a resolver el mes próximo.
Le declaró Zaropa que eran 300 de cargos ya existentes. Él está pidiendo además aumentar
300 ejecutivos vacantes.
Hay 300 vacantes, no sé si con 300 alcances.
Exacto. No, él pide más ahora, Rivel.
Y después está el tema del ajuste de la normativa, porque todos los delitos siempre van a la vanguardia de la legislación, en todos los órdenes, todo tipo de delitos, hasta los más sofisticados. Entonces hay que ir adecuando la normativa. Y ahí también aparentemente vienen cambios, y en particular es notorio el uso de menores para delinquir, ya sea porque tienen mayor facilidad para meterse entre las rejas o para entrar en determinadas casas o porque entran y salen al toque de juzgado porque son menores, pero evidentemente algo hay que hacer, ya sea directamente sobre ellos o sobre sus padres, que son responsables por la patria potestad hasta que son mayores de edad. Entiendo también, de vuelta, yo como ciudadano, porque no soy experto en el tema, que existía alguna norma que permitía a los policías detener en averiguación a ciudadanos que los viera, en fin, merodeando sospechosos, y eso aparentemente, me dice un policía los otros días, ha quedado sin efecto, no lo puede hacer. Bueno, ese es un elemento también preventivo, porque cuando una persona está merodeando un lugar que notoriamente no es su lugar de trabajo o donde vive, está con alguna actitud notoriamente favorable, inclinado hacia el delito. Bueno, si ese policía no puede detenerlo porque lo procesan a él, es una complicación. Así que el uso de menores es un cambio sistemático y cada vez más importante que estamos viendo. Y después, bueno, esto de las guardias vecinales notoriamente no se puede llegar al extremo ese, ¿no? Yo creo que el límite está en la defensa propia dentro de la casa de uno, pero más allá del portón o de la puerta de la casa no se debería poder pasar.
Tú mencionabas el uso de menores, y está también el hecho de los menores que de motos propios.
Que se usa hacia
también,
mí, claro,
a partir de la pasta, claro, base, de pronto, han llegado a esa condición de que realizan un acto absolutamente desproporcionado.
La violencia desproporcionada con el objetivo la operación medio fines.
Las reacciones de la gente, ¿no? Es bastante impresionante ver cómo la sociedad reacciona frente a este tema, ¿no? Frente a las carencias notorias del Estado para solucionar para encarar una de sus funciones más básicas, ¿no? Como es asegurarle la seguridad, asegurarnos la seguridad a todos nosotros, ciudadanos. Entonces, las reacciones de la gente, ¿no? Que la gente se organice y vigile, bueno, no le corresponde hacerlo, pero uno lo puede entender. Y además,
¿qué hace lo que
está haciendo? Está dentro de la ley.
Claro, y lo único que hacen es llamar a la policía.
Llaman a la policía.
En una línea directa con la policía, es decir, lo único que hacen son patrullajes para dar la alerta.
Ahí está.
Hasta ahí me parece que...
Hasta ahí va. De todas maneras, no nos corresponde, no les corresponde a la gente, no nos corresponde a los vecinos tener que andar haciendo ese tipo de tarea, ¿no? De vigilancia. Le corresponde al Estado, y es una de las funciones más básicas del Estado, insisto. Bueno, pero todavía hasta ahí uno lo puede entender. Lo que está pasando en otros barrios, ¿no? Que tú mencionabas, lo de las águilas justicieras, ¿no? Que hablan de un poco menos de instalar la ley del talión, ¿no? Ojo
por ojo, diente por diente, hacer justicia por mano propia, todo eso está francamente fuera de la ley y el gobierno no lo puede permitir de ninguna manera. Y para terminar con esto del gobierno, ya lo hemos manejado en otras conversaciones, ¿no? Pero creo que estamos todos de acuerdo que uno de los puntos más flacos de la actuación del gobierno tiene que ver con no haber transmitido suficientemente desde el propio ministerio y desde el propio ministro la idea de que el gobierno está velando por la seguridad de la gente. Más allá de sus intenciones, que seguramente son las mejores, porque todo el mundo reconoce en José Díaz un hombre de bien, está claro que no ha logrado transmitir a lo largo de todo este tiempo de gestión que es una prioridad de su cartera, y por lo tanto del gobierno, el preocuparse por los intereses, por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, el gobierno evidentemente merecería o valdría la pena que diera un golpe de timón en cuanto al manejo de este tema, ¿no?
A mí me quedan algunos apuntes además de lo que fueron diciendo. Uno, yo creo que igual hay una diferencia en el marco legal que enmarca a la seguridad privada, digamos, que es bastante más específico y claro que el de vecinos que se juntan. Lo digo en referencia al...
La seguridad privada está regulada.
Exactamente, claro, que me parece que es uno menor. Hay otro que a mí me parece... Hay dos o tres aspectos que me parecen interesantes de este punto. Uno es el tratar siempre de evitar la estigmatización, porque el miedo también lleva a estigmatizar ya a soluciones que a priori pueden parecer como reveladoras y que en realidad son surgidas del miedo más que de un razonamiento a largo plazo o a pensar cómo se soluciona de fondo el tema. En cuanto a lo que nombraba Javier de la detención en averiguación, yo creo que es muy relativo. Entre otras cosas porque es de cómo uno decide que si alguien está fuera de su zona de influencia o si le parece y sospecha que por estética o por actitud está en propuesta de delinquir, es muy fino el hilo.
Y la expertise de los policías.
Ahí va, eso iba. Entonces, en la experiencia por lo menos que yo he vivido en mi adolescencia y juventud uruguaya no es la mejor con la no porque no me haya pasado, pero sí
siempre resulta sospechoso.
Claro,
los policías confían de los jóvenes, esto es una verdad.
Todavía hoy cuando
ser jóvenes.
Exactamente, cuando hasta en situaciones mucho más banales como irse de vacaciones, cuando hay controles paran siempre más a los jóvenes que tienen una camioneta o
para estética.
Entonces, eso lo ato a lo de más policías. Está bien, me parece que si es necesario tiene que haber más policías. El tema es que también tiene que haber más formación. Eso es inevitable. O sea, mientras no haya más formación, para que haya más formación tiene que haber más recursos.
Camionetas, ¿no?
Pero mientras no haya más formación, claro, podremos meter más policías, podremos darle normas jurídicas que los respalden, pero siempre la interpretación personal y el manejo de esas normas y de la capacidad de fuerza, que nunca debemos olvidar, es lo que tienen, sin formación va a ser un riesgo. Eso me parece importante. Y el último apunte, yo creo que aquí interactúan fuertemente dos aspectos, el de la seguridad, del que hablábamos recién, y también el de las posibilidades, digamos, porque recién se lo apuntaba a Arcelio y se acordaba cuando fue la conferencia de Sartori, cuando vino fue en el 98, cuando vino por el aniversario del
98.
A mí me quedó una frase de Sartori, dos frases de Sartori de esa conferencia, así como marcadas. Una fue, lo que no inviertan en trabajo lo van a invertir en cárceles. Lo dijo hace 7-8 años. Y la otra fue, podrán construir muros, podrán refugiarse en los shopping para no tener que comprar por la calle, pero un día, si sigue la tendencia, se van a terminar metiendo por arriba de los muros y adentro de los shopping.
Sí, ya está ocurriendo. Pero, curiosamente, dos de los oyentes que plantea, que están interviniendo a través del teléfono, Daniel de Sayago y Carlos de la Teja, trasladan el problema o la responsabilidad a el Poder Judicial. Y no han sido pocas las voces que en esa materia han reclamado otro tipo de actitud de los jueces y hasta la propia policía, sobre todo en relación a los menores, que ha señalado que ellos los llevan inmediatamente, tienen que liberarlos porque el juez así lo determina.
Pero el juez se supone que tiene una ley que lo rige.
Pero este es un viejo, este es un viejo problema. Está muy bien lo que el tema que tocan los oyentes, sí. Porque es verdad, también las encuestas muestran que la mayoría de los uruguayos tendemos a pensar que la culpa está en la justicia, que es débil, ¿sí? Porque faltan leyes o porque los jueces son muy blandos, ¿sí? Frente. El tema es, empieza a ser con un problema de formación de la policía. O sea, detener una persona no alcanza para que sea juzgado, necesitan pruebas del delito que cometió. Muchas veces la policía, por falta de formación, eso está reconocido, no acompaña la detención con pruebas. Entonces el juez termina liberándolo, porque si el tipo no tiene elementos, ¿verdad?, que los que la legislación le pide, no puede hacer nada. Las legislaciones ayudan, pero también creo que son insuficientes. Pensar que se soluciona el problema de la delincuencia con más legislación o con penas más severas, por ejemplo, bajando la edad, cosa que ha estado muy arriba en la mesa y que quizás pueda hacer. Yo no digo ni que sí ni que no. Siempre dije, bueno, si a los 16 años uno puede ser juzgado igual que un mayor, entonces por lo menos podrán votar. A partir de 16 años. Es todo un tema si vamos a bajar la edad. Tenemos mucho para hablar. Pero me parece que vamos a tener que ser realistas. El tema de la seguridad que tenía el viejo Uruguay no volvemos más. Entonces, digámoslo claro. Por más plata que se coloque en la policía, por más trabajo que se dé, no es el amigo Sartori que tiene los boletines muy atrasados, hace mucho tiempo que ya se ha cerrado. No es de ahora, es de los que sigue pensando, igual que decía, que todo tiene que ver con la pobreza, se acaban los pobres, se acabó la delincuencia. No comprende el mundo moderno, que va mucho más allá del tema de la pobreza y de las opciones que para los jóvenes tienen, el trabajo formal, más o menos mal pago, que la delincuencia con el atractivo de las drogas, el alcohol. Es decir, es mucho más complejo, y Sartori, no pido que me lo entiendas, tú sí me lo podés entender, podés entender mucho mejor que Sartori, porque estás mucho más actualizado que este señor, ¿no? Pero digo, tenemos que ser realistas, por más que se haga, el tema de la seguridad es un problema que va a estar siempre presente en nosotros en este mundo moderno, porque sus raíces tienen que ver con el nuevo estilo de vida que las sociedades modernas de esta segunda modernidad se han ido dando. Entonces lo que uno
de Juan Carlos justamente tienen que dar lugar a nuevos marcos de leyes que se adecuen al nuevo
y de formación de la policía y de las formas en que hacemos y de los recursos que se destinan a la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos el mundo.
Yo igual dónde vamos. Más allá de los pocetines, yo creo que no es un tema menor el de las condiciones en que alguien se forma a la hora de delinquir o no delinquir. Un tipo de 15 años que está dispuesto a matar a alguien por 200 pesos o por 150, tiene que haber un tema de fondo que vamos a hacer. Yo no me imagino que, no sé quiénes tienen hijos de acá, pero yo no me imagino a ninguno de mis amigos ni de mis sobrinos, y ustedes creo que no se imaginan a sus hijos, matando por esa plata, matando por nada, pero digamos, tomando esa actitud. Entonces, el tomar esa actitud para mí va mucho más de fondo que el tema de si consumen alcohol o drogas o si le van a dar a los 16 años cárcel o centro de recuperación. Y creo que inevitablemente las posibilidades del contexto en el que uno se forma tienen que ver con eso, más allá de la formalidad y lo que paga el trabajo, lo atractivo que sea el mundo ilegal porque dé la sensación en ciertos estamentos de retribuir mucho más y mucho más rápido que el esfuerzo que significa determinado camino formal de trabajo y todo lo demás.
Estaba pensando que, fíjate vos, ¿dónde estará el juicio equilibrado sobre esto, no? Porque los que nos miran de afuera, los turistas, por ejemplo, dicen, este es un país seguro.
Es bárbaro.
¿No? Sí, no, claro. Nosotros, en realidad, tenemos la sensación contraria, ¿no? Que es un país donde hay
creciente inseguridad.
Creciente inseguridad.
Comparativo, ¿no? Claro, comparativo.
Porque en algún momento
yo no,
se le ha preguntado a la gente, si vive ahora más insegura que antes. Me acuerdo de una encuesta ahora, hace unos meses atrás, y la gente siente que vive más insegura ahora que el año pasado. Claro, que en 2004. Entonces, la sensación de inseguridad está firmemente instalada y contrasta con la mirada de los turistas, la mirada de los demás. Entonces, ¿dónde estará el
¿dónde punto está de vista? Son conceptos relativos en absoluto.
Claro, es una situación.
Son conceptos relativos en absoluto.
Pero la pregunta pero la pregunta es, ¿cuán bien o cuán mal estamos encarando estos problemas los uruguayos de acuerdo a estándares internacionales, digamos, ¿no? Es decir, nuestras políticas respecto al delito, nuestras políticas respecto, a la problemática de los indigentes, ¿no? Respecto a la delincuencia vinculada a la droga, ¿no? ¿Qué tan buenas o qué tan malas son? Por más que los turistas, yo creo que por más que los turistas digan este es un país relativamente seguro, tengo más bien la impresión de que tenemos problemas serios. Tenemos problemas serios, ¿por qué? Porque tenemos un sistema carcelario colapsado, porque tenemos gravísimos problemas de indigencia, porque tenemos gravísimos problemas de desocupación. Y en parte hay que no hay más remedio que decir, por más de que sea una explicación simplista, en un país donde a los jóvenes, sobre todo, les cuesta, y a los jóvenes de los hogares más humildes, les cuesta tanto conseguir empleo y salir adelante, y bueno, el camino del delito empieza a ser un camino racional, por donde lo mires, ¿no? Entonces, más bien que tiendo a creer que los uruguayos tenemos razón cuando tenemos una mala impresión respecto a nuestros problemas de inseguridad y que los turistas están un poco equivocados.
No solo que las salidas laborales son complicadas, sino que la perspectiva, que en realidad es mucho peor, porque vos cuando empezar podrás ganar 2.000, 3.000 pesos, pero si tu perspectiva es, si yo ando bien, tengo determinado margen para crecer y generar determinado incremento en mi poder adquisitivo y pasar al frente, por decirlo de alguna forma, es distinto que si yo entro a trabajar, pero además veo que la perspectiva es que para pasar de cajero de súper, con todo respeto, y de ganar 3.000 pesos o 4.000, que es lo que les pagan, va a estar muy difícil.
Puedo ir a talar árboles o a trabajar en las papeleras, que no me sirve de nada frente a las posibilidades que me da el INCI.
También la percepción también pasa por ahí, y ahí, aunque Juan Carlos opine que es un cuento de la educación, por lo menos en lo que discutimos el otro día, la educación te da armas, no solo la educación formal, sino también en la contención familiar y la preocupación familiar te da armas para que vos tengas realmente una proyección posible que sea atractiva.